COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Esperanza y el dolor son retransmitidas por televisión. Hoy nacen bellas flores que jamás podrán crecer. Y soñar, y necesitan de tu mano para florecer.
Están escuchando un tema de Rosa López, la cantante que ha dedicado a Manos Unidas uno de sus temas de su último trabajo discográfico. Seguimos en esta mañana, ya sabes, en este martes 5 de febrero, en nuestra sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente. En esta mañana, además, lo hacemos en compañía de Alejandro Corchado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Y además estás muy bien acompañado hoy en el estudio, ¿eh? No te bueno, puedes quejar.
Hoy estoy encantado porque tengo unas maravillosas personas a mi lado para hablar de proyectos muy interesantes, de campaña muy interesante, como siempre nos trae Manos Unidas.
Bueno, pues vamos a hablar de Manos Unidas, de su campaña número 54, No hay justicia sin igualdad. En esta mañana nos adelantamos, mañana es la presentación oficial a los medios de comunicación y también, por supuesto, será en el Aula de Cultura de calle Clavellinas a partir de las 8 de la tarde con la presencia del obispo don Francisco Cerro Chávez y también, bueno, pues de un misionero que nos acompaña en esta mañana, el padre José Martín Ruiz, al que ya saludamos, misionero de la Consolata. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. También está en el estudio Katy Gómez, que es la delegada de Manos Unidas en Cáceres. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias a los dos por acompañarnos en esta mañana. Y ya sabes, Alejandro, que queremos hablar de esta campaña. No hay justicia sin igualdad y es que este año, además, la mujer es muy protagonista de esta campaña y no solamente de esta, ya que sabes que es el tercer objetivo del milenio, la promoción de la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer.
Bueno, la 54ª campaña de Manos Unidas, que en esta ocasión, como bien dices, está destinada a seguramente a las más pobres entre los pobres, a los más discriminados entre los discriminados, que son las mujeres en tantos lugares del mundo. Y bueno, se centra en el objetivo, en esta campaña, en este tercer objetivo del milenio, que nació un poco cojo, pero que vamos a intentar que cuando llegue el 2015, pues llegue con la mejor forma posible.
Bueno, en esta mañana tenemos la suerte de contar, como decía, con el padre José Martín Ruiz, misionero de la Consolata, con años de experiencia en proyectos de Manos Unidas en Etiopía. Ahora lleva una temporada aquí. Bienvenido a España de nuevo. ¿Cuál es su labor ahora con Manos Unidas aquí?
Mi labor en España en estos momentos pues es de animación misionera, después de pasar más de 23 años en África, en concreto en este país que se conoce sobre todo pues por la pobreza y por la hambruna, que es Etiopía. Uh-huh. Pues ahora contar un poco lo que yo he vivido, mi experiencia en todo este tiempo, y comunicarme pues un poco con la sociedad española pues a través de las campañas que hacemos de animación misionera, Manos Unidas u otras campañas, de alguna manera comunicar mi experiencia y lo que yo he vivido y los proyectos, cómo los llevamos adelante también en todos estos países, pues a la sociedad española.
Habrá una pregunta que sea, bueno, seguramente sempiterna desde que estás aquí, ¿no? Se escucha mucho que cómo vamos a dar fuera cuando estamos viviendo una situación complicada aquí dentro, ¿no? Una situación un poco, un argumento casi maquiavélico, ¿no? Justificando y enfrentando pobre de fuera y de dentro. Una persona que lo ve desde fuera con una perspectiva como de un país con una situación tan compleja como Etiopía, ¿qué responde ante esta pregunta que en ocasiones seguramente surgirá?
Sí, la respuesta es que Manos Unidas empezó esta campaña hace 54 años, cuando aquí en España, en ese momento, estábamos viviendo una situación que no creo que tenga ni siquiera parecido uh-huh. con lo que vivimos ahora. Hace 54 años la pobreza en España era mucho mayor que ahora. Había una inmigración tremenda de España, de nuestras regiones, de Andalucía, de Extremadura, a otras regiones o a otros países. Había unas situaciones pues muy difíciles, y ahí pues las mujeres de Acción Católica de Manos Unidas se plantearon que habría que abrir horizontes y pensar no solo en nuestro país, sino también abrirse y combatir la pobreza y el hambre a nivel mundial, sobre todo en los países en donde la gente se encuentra peor. Uh-huh. O sea que yo diría, si hace 54 años la sociedad española y Manos Unidas se comprometió a esta lucha, ¿cómo podemos ahora ir hacia atrás? Cuando estamos...
Yo imagino que en Etiopía no tiene nada que ver el papel de la mujer occidental, por supuesto, con el papel de la mujer africana. Salvando todas las distancias, la mujer sigue siendo la responsable de la familia, de la educación de los hijos. Y en Etiopía, imagino que también ese papel se sigue teniendo. Pero la mujer en Etiopía, en África, tiene también que tener una independencia.
Sí, yo digo que habría que hacerle un homenaje tremendo a la mujer africana y a la mujer en los países del tercer mundo, porque son ellas y son sobre todo las madres las que ayudan a la familia y a los hijos, sobre todo a aliviar un poco las consecuencias de la pobreza, las consecuencias de las enfermedades, las consecuencias del hambre. Si no fuera en realidad por las madres, yo creo que esas consecuencias serían mucho más dramáticas de lo que son en realidad. Había que hacerle verdaderamente un monumento y un homenaje, porque yo creo que se lo merecen. Pero es verdad que existe una injusticia tremenda, una discriminación tremenda, que las circunstancias de las que viven nuestras mujeres en estos países pues son circunstancias que hay que luchar contra estas injusticias. O sea, en primer lugar, contra los matrimonios de chavalas jóvenes con 13 o 14 años en nuestras zonas son generalizadas, chavalas que no están preparadas para el matrimonio, muy débiles, muy desnutridas, chavalas que cuando llegan pues al primer parto pues tienen muchísimas dificultades y muchas hemorragias y bueno, después están todas, el 100% sometidas a la oblación, ¿no? A la mutilación genital femenina, y eso pues hace también que la mujer esté pues en una situación discriminada. Hay 26, 27 países en África que tienen como una práctica habitual la mutilación genital femenina, o sea que ahí hay que luchar también para que la mujer salga de estas situaciones. Y una manera de luchar pues es la educación de la mujer, pero no solo para luchar contra el alfabetismo, ¿no? O sea, sino luchar porque la mujer tenga una autonomía propia. Ajá. O sea, no basta con que la mujer sepa un poquito leer, sepa un poquito escribir y se pueda defender en el mercado para que no la engañe, sino que hace falta que la mujer pueda tener sus estudios, pueda tener una autonomía, pueda tener un empleo y pueda tener una voz en la sociedad.
En situaciones de grave vulneración de derechos humanos, como nos estás contando, sobre todo directamente relacionadas con la mujer, al final, como es el nombre de esta sección, piensa globalmente, actúa localmente, desde aquí podemos iniciar campañas como esta que estás llevando a Manos Unidas. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros y de qué manera se coordinan, qué proyectos lleváis a cabo y de qué manera se llega a la eficiencia, a la eficacia en estos proyectos para salvar estas situaciones de graves vulneraciones?
Katy, ¿puedes contarnos un poquito, por ejemplo, este año la campaña de Manos Unidas, a qué va a ir destinada?
Pues la campaña quiere ser una llamada a la conciencia de la sociedad para que colabore en la defensa del desarrollo integral de las personas. Sabéis que muchas mujeres son víctimas de la violencia física, sexual, psicológica, y además siendo la mujer pues un agente fundamental de desarrollo, pues llega a ser objeto de explotación económica y se limita o impide su libertad. Entonces queremos que tenga las mismas decisiones que el hombre y el poder ser titular también de los mismos bienes.
¿Cómo podemos colaborar desde la diócesis, desde las parroquias? ¿A dónde va a ir destinado ese dinero que se recaudará ese domingo 10 de febrero en las parroquias también y con ese día del ayuno voluntario? ¿A qué proyectos va destinado?
Pues mira, este año tenemos un proyecto que va a la India. El proyecto se llama Desarrollo Social en 15 Pueblos. Son beneficiarios 560 familias y se pueden beneficiar 2.400 personas.
Son en localidades de las provincias de Aurangabad y Gangapur, en India.
Sí, en India.
Y además, como decíamos, con la mujer como protagonista. José, antes de despedirnos, pasa el tiempo muy rápido en la radio. Me gustaría preguntarle, decía antes Alejandro que siempre aquí en España hablamos de la crisis, aquí en Económica decía usted antes que desde luego la crisis en África no tiene nada que ver con la de aquí y que en 54 años ha cambiado mucho, pero su experiencia en Etiopía es que las cosas pueden cambiar poquito a poco.
Sí, mi experiencia es que aunque hay que ser muy pacientes y a veces contamos con muy pocos recursos, pero las cosas sí que pueden cambiar. O sea, yo llegué a Etiopía en el año 1982, en el año 1985-86 hubo una hambruna tremenda en el país, o sea, más de un millón de personas murieron de hambre en Etiopía en esos años. Y eso, pues ahora, aunque hay hambrunas, pero las hambrunas están mal localizadas y hay una rapidez de acción a nivel de organismos internacionales, a nivel del mismo gobierno, que hace que la asistencia pues sea también muy rápida. O sea, eso ya no se produce. O sea, ya es impensable que se pueda producir una hambruna y que haya un millón de personas que mueran de hambre. O sea, hay hambrunas localizadas, se saben y más o menos se pueden prever, y al mismo tiempo hay una acción rápida a nivel internacional para que la gente pueda tener algo de alimentos. O sea que incluso en estas emergencias pues ha evolucionado. Y los países pues están intentando salir de la situación de su desarrollo. Se están haciendo proyectos, está en Etiopía en estos momentos, pues están haciendo unos pantanos enormes. Uh-huh. En una zona, la zona del Lomo, que bueno, pues va a producir energía hidroeléctrica y que seguramente pues va a poder abastecer al país e incluso exportar energía hidroeléctrica. O sea que hay ciertos proyectos que van bien y que están desarrollando el país. Lo que esperamos es que sobre todo se desarrolle la agricultura, se desarrolle la vida de la gente. Un país que tiene más de el 80% de campesinos, sí. No se puede esperar que solo haciendo proyectos de cemento y de construcciones pues se resuelva, claro, el problema. O sea que hay que ir también con medidas que ayuden directamente a la población y que tengan especialmente en cuenta las necesidades de la gente y las necesidades de los más pobres. Y ahí creo que es donde Manos Unidas es fuerte, escuchando a los más pobres.
Bueno, pues Alejandro, como dice también Amnistía Internacional, la organización a la que representas como coordinador de Amnistía Internacional de Extremadura, el mundo puede cambiar, pero no va a hacerlo solo. Por eso Manos Unidas lleva 54 años trabajando para cambiar el mundo, igual que muchas entidades. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana, al padre José Martín Ruiz, misionero de la Consolata, a Katy Gómez, delegada de Manos Unidas, y por supuesto a Alejandro, que nos acompaña como cada martes.
Una maravilla este mensaje de esperanza. Cuando leemos los periódicos a veces se nos cae el alma a los pies, pero la perspectiva, viendo con perspectiva, todo va mejorando y no podemos parar ahora. Hay que hacer un esfuerzo más para conseguir que el mundo, como dice Lorena, como dice Selema, puede cambiar, está cambiando, pero tenemos que hacer nosotros, no lo va a hacer solo.
Bueno, pues gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Seguimos y en nada estamos hablando sobre salud.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura. En el Día de los Enamorados, Flores Juanvi. Dígaselo con flores. Rosas rojas, el mejor regalo para el día 14 de febrero, San Valentín.
Flores Juanvi te lo pone fácil. Con su flota de vehículos lleva a domicilio las flores que quieras regalar en ese día tan romántico. Como siempre, Flores Juanvi en el Día de los Enamorados. Llevamos también su encargo floral a los pueblos cercanos a Cáceres. Teléfono 927-22-3775.
Adarve Limpiezas. Eficacia en el servicio. Solvencia que avalan 20 años de experiencia. Categoría y prestigio. Adarve Limpiezas. Oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos. Reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota. 927-21-53-54.
En Caja Rural de Extremadura hablamos de tú a tú, sin complejos, con transparencia. Por eso estamos creciendo en plena crisis, porque también les damos tranquilidad y seguridad a los nuevos clientes que nos han traído sus ahorros, encargándonos de todo, incluso de los trámites de cambio de sus recibos domiciliados, sin ninguna molestia para ellos y sin pasar por su antigua entidad.
Extremadura lozana, tierra de encinas, cuna de conquistadores que orgullosa camina.
Caja Rural de Extremadura, tu alternativa financiera regional.
Si tienes manchas o cualquier tipo de imperfecciones en la piel, ahora es el momento de eliminarlas con el tratamiento y ponte siempre en manos de un médico especialista. Clínica Pérez Rubio. Pide cita previa 927-214499.
91.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana en este martes 5 de febrero. Lo hacemos con la sección Tu Salud Lo Primero, con la asesoría del Colegio de Médicos y con la compañía de Damián Gallego. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer. Me gustaría recordar que la obesidad es un gran factor de riesgo.
Sí, bueno, se dijeron muchas cosas, pero si podemos resumir algo muy, muy, muy resumido, aunque ya otro día hablaremos, si suprimiéramos la obesidad, si nos alimentáramos bien y si suprimiéramos el tabaco, quitaríamos el 40% de los cánceres.
Bueno, pues tenerlo en cuenta, tomamos nota que tabaco y además también, en este caso, la obesidad, no son buenas combinaciones para ningún tipo de enfermedad. Pero vamos a hablar de otra en esta mañana, de la enuresis. Nos acompaña la doctora Magdalena González, pediatra del Manuel Encinas de Cáceres. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Magdalena, cuéntenos, ¿en qué consiste la enuresis?
Pues miren, decimos que un niño tiene enuresis cuando moja la cama a una edad superior a los 5 años, edad en la que habitualmente la mayoría de los niños amanecen secos. Niño con más de 5 años que moja la cama con frecuencia, decimos que tiene enuresis.
Es, doctora, muy frecuente la enuresis, ¿lo ven con frecuencia en sus consultas?
Pues es una patología muy frecuente, y entre un 5 o 6% de niños de los 6 a los 14 años tienen enuresis. Más frecuente en los niños que en las niñas, casi el doble en los niños que en las niñas. Y más frecuente también en hijos de padres que han tardado en controlar el pis por la noche.
Doctora, la enuresis es una patología o un trastorno que me imagino que repercute, luego nos dirá, en el niño y un poquito en el entorno. Pero, ¿por qué se produce la enuresis? ¿Qué causa que un niño a los 4 o los 5 años todavía no controle y pierda orina por la noche?
Pues la causa más frecuente, siempre descartada que haya una enfermedad que lo produzca, es un retraso madurativo en el control del esfínter vesical, lo que sería el cierre de la vejiga. Ellos no tienen capacidad para controlarlo porque tienen una inmadurez para ese control. Uh-huh. Simplemente es eso, descartando aquí no entran a formar parte los niños que tienen una enfermedad de base que les impide controlar el pis.
Que no es lo más frecuente, ¿verdad? Lo habitual es que haya una
lo habitual un retardo es un retraso maduración. Madurativo, eso es lo más habitual.
¿Y por qué ese retraso madurativo? ¿A qué obedece?
Pues en ese retraso influyen muchísimos factores. Factores genéticos, es muy frecuente que padres que han tenido este problema, pues sus hijos también lo sufran. También suele haber familiares próximos que han sufrido enuresis. También hay estudios que demuestran que algunos niños no producen por la noche la hormona antidiurética, que es la que se encarga de regular la secreción y la formación de la orina por la noche. Esto les hace el déficit de hormona antidiurética incapaces de aguantar la noche secos. También hay causas educativas, pues iniciar los hábitos del control nutricional, emocionales, situaciones de estrés del niño que lo manifiestan así, y a veces las menos son una enfermedad.
Doctora, hablamos de que es bastante frecuente entre el 5 y el 6% de los niños entre 6 y 14 años. Sin embargo, sí, ¿los padres consultan esta enfermedad de forma habitual o incluso hay también, bueno, pues como un poco de vergüenza?
Pues no. Efectivamente, por este motivo se consulta muy poco. Así como a la hora de retirar el pañal, los padres siempre te dicen, bueno, ¿y cuándo es el momento oportuno? Empezamos ya a quitárselo. En cambio, el niño que sigue mojando la cama y sobre todo si en la familia ha habido cerca a alguien, tardan muchísimo en preguntar. Somos precisamente los pediatras los que abordamos el tema sin que nadie nos, sin que ellos consulten por ello.
Doctora, nos comentaba antes como una de las causas a que obedece este retraso madurativo, iniciar mal los hábitos del control nutricional. Es decir, ¿cómo, qué diría usted a la audiencia que está mal hecho a la hora de que hagamos una buena retirada del pañal?
Bueno, pues lo primero, elegir el momento oportuno. Cada niño tiene su momento según su madurez. Entonces, el ideal es que, según la madurez del niño, empezaremos a motivarle, a enseñarle primero cómo se hace el control de esfínter y a motivarle. Entonces, poquito a poco, ese niño va viendo las ventajas de estar sequito, ¿eh? Y llega un momento en que primero controla de día, luego controla de noche, pero nunca, nunca forzar las situaciones ni reñirle porque está mojando la cama o porque es más mayorcito y no ha conseguido empezar a secarse.
Uh-huh. Es decir, el exceso de presión sobre el niño para que controle pronto, otra de las consecuencias de la prisa y de la vida que llevamos, también puede repercutir negativamente, ¿verdad?
Muchísimo. Lo mismo que retrasarlo mucho, ¿eh? Decir, bueno, pues ya esperamos al verano, el niño ya con 3 años y medio, no es el momento. Hacia los 2 años es el momento idóneo, ¿eh?, de empezar a trabajar el control de esfínteres con los niños.
Comentaba antes también, doctora, que esto también no solo tiene una repercusión fisiológica en este caso, de que mojen la cama, sino que también puede afectar a la psicología del niño, porque estamos hablando de niños que pueden tener hasta 14 años, que están iniciando una época de preadolescencia. Esto puede afectarles, bueno, pues a la hora de su imagen, de su autoestima, del rendimiento escolar.
Pues muchísimo, 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 ¿eh? Sobre todo a nivel psicológico, ¿eh? Puede llegar a marcarles muchísimo. Se notan diferentes, se avergüenzan, no quieren dormir fuera de casa, su autoestima es muy baja, les preocupa su imagen, su rendimiento escolar lo acusan mucho, ¿eh? Y luego también se generan conflictos familiares con riñas y protestas por su cama mojada de los mayores, que las tienen absolutamente agobiados.
¿Hay alguna manera de tratar esta enfermedad? Porque hemos hablado de que la prevención es utilizar buenos hábitos a partir de los 2 años, empezar sin presionar, por supuesto, al niño, pero también empezar a retirar el pañal. ¿Hay alguna manera también de tratar esta enfermedad?
Pues, por supuesto. Una vez hecho el diagnóstico, se estudia el patrón del niño, cómo, cuánto, cuándo moja y se personaliza su tratamiento. Cada niño tiene su tratamiento peculiar y depende muy fundamentalmente del tipo y el patrón de cómo moja el niño la cama. Si es diario, si es esporádico, y también muy importante si ha sido una neuresis primaria, que el niño nunca ha controlado, o si se ha ocurrido a raíz pues de un conflicto emocional, de que ha nacido un hermanito. En esos casos es muy fácil que controlen enseguida,
¿Qué consejos, o cómo enfocan, porque me imagino que esto es un tratamiento conjunto a los padres también, pero qué consejos dan ustedes a esos padres que de una manera quizá no todo lo debido acuden con un niño que tiene neuresis? ¿Cómo enfocan los pediatras el tratamiento este global del niño y de la familia?
Pues mire, en principio lo más importante es el refuerzo positivo a los niños. Ponderarle muchísimo los días secos. Se le da un calendario, en ese calendario él va marcando los días secos y se premia el triunfo de los días secos sobre los días mojados. Uh-huh. Nunca, nunca reñirle si la cama está mojada. Implicarle en el cambio de su ropa mojada, que sean ellos los que se responsabilicen de llevarla a donde mamá lava las cosas. Educación del esfínter con unos ejercicios de refuerzo que son muy sencillos. También se utilizan alarmas, se utilizan medicamentos, dependiendo de los casos. Y para el control de factores emocionales, pues es de mucha ayuda, que casi siempre recurrimos a él, que es al psicólogo.
Bueno, pues doctora, muchísimas gracias por sus consejos y sobre todo recordar a los oyentes que si después de los 5 años el niño continúa mojando la cama, es necesario consultar al pediatra. Muchas gracias a la doctora Magdalena González por acompañarnos en esta mañana.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias,
adiós.
Bueno, pues Damián, nos vemos la próxima semana. El próximo martes hablamos más sobre salud.
Muy bien, hasta la próxima semana.
Un abrazo, Damián. Y a todos los oyentes, ya sabes que terminamos esta mañana, ya sabes que volvemos a partir de mañana, miércoles, a las 12:30, como siempre, en el 91.6 de la FM y en el 900 de la Onda Media en COPE Alta Extremadura. Un besito de Lorena Jorna y que pases un gran día. Chao.